Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos una semana más al Personaje de la Semana. En esta ocasión dedicamos el programa a hablar sobre un parásito del que todos hemos escuchado hablar, las garrapatas. Parece que ahora están más cerca de nosotros, ya que se ha detectado una nueva especie tras el estudio de ejemplares reunidos en las zonas naturales de la Cartuja Baja de Zaragoza. Su descripción ha sido posible tras el trabajo de campo realizado por Javier Millán, investigador Araiz en el Instituto Agroalimentario de Aragón, Ruz Rodríguez Pastor, investigadora del programa María Zambrano, y Agustín Estrada Peña, catedrático, ambos del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Para hablar de ello, hoy contamos con Ruth Rodríguez, una de las investigadoras de la Facultad de Veterinaria que ha participado en esta investigación.
Hola Lucía, ¿qué tal?
Para comenzar, nos gustaría que nos hablaras sobre el ciclo de vida de las garrapatas.
Bueno, el ciclo de vida de las garrapatas es muy complejo en función de la especie, pero bueno, así de forma muy sencilla, normalmente el adulto, o sea la hembra, va a poner los huevos una vez que se ha alimentado de un hospedador, ingiere la suficiente cantidad de sangre para poder poner los huevos, que los va a poner en la vegetación. Y normalmente los pone pues, en la superficie, pero enterrados en vegetación, pues en la hojarasca o también en grietas de muros o paredes. Después estos huevos van a eclosionar y cuando eclosiona del huevo va a salir el primer estadio, que es una larva. Esta larva normalmente puede, según cómo sea su tipo de ciclo de vida, puede quedarse bajo tierra, en dos, por ejemplo, de algún roedor, algún micromamífero, o va a buscar un nuevo hospedador del que alimentarse. Una vez que se ha alimentado lo suficiente y las condiciones climáticas son favorables, esta larva va a mudar. Y va a mudar al segundo estadio que se denomina ninfa. Y esta ninfa volverá a hacer lo mismo. Busca otro nuevo hospedador, que normalmente suele ser un hospedador de un tamaño mayor, o a veces sigue siendo un micromamífero, y una vez que se ha alimentado otra vez de él lo suficiente para poder mudar de nuevo, ya se muda a adulto y se suelta de este hospedador. Y una vez que se ha soltado, el adulto pasa el tiempo en la vegetación a la espera de un hospedador que ya sería el definitivo. Y una vez que este hospedador definitivo pasa cerca de esta garrapata, la garrapata, digamos así entre comillas, saltará sobre este hospedador y vuelve otra vez a cerrar su ciclo de vida. Más o menos sería así un poco a grandes rasgos, aunque ya te he comentado que hay diferencias según el tipo de la especie.
Sí, que es dependiendo y es un proceso muy amplio.
Sí, así en general que son tres estadios, o sea, dos estadios larvarios y luego que tendría un estadio de larva, un estadio de ninfa y el adulto, que es el que vuelve a poner los huevos cerrando el ciclo.
Ahora que ya nos has explicado lo principal, quería preguntarte el motivo de este estudio. ¿Qué fue lo que os hizo decantaros por este tema en concreto?
En realidad, aunque se ha dicho que se ha descubierto una nueva especie, no es que se haya descubierto una nueva especie, sino lo que hemos hecho con este trabajo ha sido clasificar correctamente a una especie de garrapata que hasta este momento se la estaba dando un nombre que no correspondía. Y había varias sospechas que ya llevaban desde hace tiempo rondando la cabeza de los compañeros del grupo y en cuanto a la forma, al tamaño, a ciertas características que no eran exactamente iguales al tipo que se le había asignado. También había unas evidencias a nivel molecular, en concreto a nivel genético, que no cuadraban al 100%. Entonces todo eso nos ha motivado a llevar a cabo esta investigación con idea de por fin darle un nombre a esta garrapata que tiene unas características mediterráneas, que se distribuye en la península ibérica y en la parte sur de Francia, se estaba confundiendo con otra que está también en la parte mediterránea, pero en la otra cuenca. Entonces, llevamos a cabo, lo que hicimos fue buscar dónde tenían lugar todos los estadios, todas las fases de su ciclo de vida, pues como os he comentado, dónde tenía lugar cuando era larva, cuando es ninfa y cuando es adulto. Y una vez que conocíamos dónde se aloja cada uno de esos estadios, hicimos un análisis morfológico a nivel de morfología, tomamos medidas y después hicimos también análisis moleculares utilizando tres tipos de genes para poder ver cómo se diferenciaba esta especie.
Esta nueva especie, que si no me equivoco la habéis denominado Rhizocephalus ibericus, sí, parasita animales como zorros, jinetas, corzos, ovejas, todos ellos en su fase adulta. Por este motivo, ¿crees que esto puede afectar negativamente a la ganadería o para provocar un gran impacto se necesitarían miles de garrapatas de este tipo?
En realidad el efecto negativo, bueno, toda garrapata puede tener un efecto negativo, pero, o sea, no hay que ser alarmistas porque no todas las, o sea, la garrapata lo malo que tiene es que es capaz de transmitir, actúa como vector transmitiendo una serie de patógenos, principalmente bacterias, también virus, que pueden ser perjudiciales para los animales y también para las personas. Entonces, sí que parasitan a ungulados, tanto silvestres como domésticos. Puede ser, si por ejemplo hay una proliferación muy grande, pueden llegar a provocar molestias en los animales, pero no más de lo que tenemos hasta ahora. Sí que transmiten. Tenemos sospechas de que transmiten una bacteria que afecta en concreto al ganado bovino, pero bueno, de momento todo esto son análisis son preliminares y sí que vamos a ir avanzando en esta línea para poder saber más concreto, de forma más concreta, qué patógenos transmiten. Entonces, sabiendo qué patógenos pueden transmitir, nos puede llegar a dar una mejor idea de la prevención que debemos llegar a tomar, porque no todas las garrapatas transmiten siempre una bacteria, solo si esa garrapata está infestada, pues podrá transmitirnosla a nosotros o a los animales.
Sí, y claro, sabiendo todo esto, ya os podéis hacer una idea de qué pasos hay que seguir para inventar un nuevo fármaco o un método de protección ante ellas, ¿no?
Sí, sabiendo qué bacterias pueden transmitir, bueno, se puede llegar a, de momento no sea, o sea, trabajar a nivel de una vacuna en frente a estas bacterias, de momento es una línea que está muy, muy preliminar y no hay una vacuna específica para muchas de las bacterias que transmiten. Sí que una vez que se detecta, por ejemplo, en el caso de personas, bueno, y también en animales se detecta esa bacteria, pues se puede tratar. Y normalmente se tratan con antibióticos de amplio espectro y en el caso de virus, pues lo mismo con antivirales. Pero vacuna como tal, de momento, para las bacterias en concreto que transmiten, no hay nada. O sea, todavía hay ahí un campo abierto para seguir avanzando.
Desde vuestro grupo de investigación, a veces desarrolláis actividades de divulgación científica para trasladar conocimiento y resultados a la investigación en la ciudadanía. Uno de estos recientes proyectos, que lo habéis dirigido a las escuelas rurales y otros gremios, se titula Picaduras de conocimiento. ¿Cómo responde la ciudadanía ante estos proyectos?
Pues la verdad que este proyecto tuvo muy buena acogida. Y fue un proyecto que se llevó a cabo durante 2021-2022 y consistía en implicar a escolares de colegios o institutos de zonas rurales de Aragón. Lo que les pedíamos era que nos ayudaran a recolectar garrapatas, ya que al vivir en zonas rurales, pues ellos van a estar más expuestos, tanto ellos como sus animales de compañía o incluso el ganado que pudieran tener. Tuvimos muy buena participación y los colegios se implicaron mucho, tanto los profesores como los alumnos. Y bueno, y luego sí que gracias a ellos nos ayudaron a poder conocer qué especies, o hacernos una idea de qué especies tenemos actualmente en la comunidad de Aragón. Y luego también informamos, una vez que habíamos identificado todas las especies de garrapatas que encontró cada alumno o que recogió cada alumno, informamos a cada colegio para que vieran que su implicación había tenido un resultado. Entonces, la verdad que al final estos proyectos son muy agradecidos y la gente se implica bastante.
Sí, verdad, porque son satisfactorios. Además, las dos partes os ayudáis y, bueno, puede desencadenar en que incluso los escolares en su vida académica acaben participando en estas investigaciones y se dediquen al campo de la investigación.
Sí, que les surja esa vena científica, puede ser, sí.
Sí. Por último, nos gustaría que nos hablaras un poco ya más de ti, de tu trabajo como investigadora.
Bueno, yo actualmente estoy como investigadora postdoctoral María Zambrano aquí en la Facultad de Veterinaria, en el área de Sanidad Animal. Y llegué en 2022 con un contrato de 3 años. Y este contrato era para investigadores que estábamos en el extranjero y queríamos retornar a España y continuar con nuestra investigación. Yo cuando hice mi tesis doctoral la hice enfocada en una especie de roedor, que es el topillo campesino, que desencadena picos poblacionales en las zonas de Castilla y León, en las zonas agrícolas, y fue un poco desde una perspectiva ecológica, las dinámicas de poblaciones que tiene este roedor, cómo afectan a los sistemas agrarios y luego también qué zoonosis transmite, es decir, qué bacterias puede transmitir cuando se producen explosiones demográficas de este roedor. Entonces compaginé una parte de ecología con una parte de salud pública. Y luego, después de ahí, conseguí mi primer contrato postdoctoral, que también fue de 3 años, y me fui ya al extranjero. En concreto estuve en Israel trabajando en la Universidad de Ben Gurion, y allí estuve trabajando con un grupo de investigación que también trabajaba con zoonosis, con una bacteria en concreto, y cómo interactúa esa bacteria con el hospedador, que también era otra especie de roedor, y con el vector cuando es transmitido. Entonces ahí estuve poniendo a punto experimentos de cómo va evolucionando una bacteria cuando es transmitida desde un hospedador a otro, si el medio es homogéneo, si el medio es heterogéneo, cómo cambia genéticamente. Y después de allí, ya con este programa que te he comentado anteriormente, volví a España. Aunque ahora las posibilidades de continuar aquí están un poco complicadas, ya que con el programa este María Zambrano sí que nos han dejado un poco al aire a todos los que hemos vuelto. Así que bueno, no sé, a ver cómo continúa la línea de investigación a partir de ahora.
Pues desde aquí reivindicamos que en Aragón hay mucho talento y que hay que apostar por la gente de aquí también, que no hace falta mandaros al extranjero, por una parte sí, pero por otra, aquí hay mucho talento.
Pues sí, esperemos que llegue el mensaje también.
Así que Ruth, muchas gracias por estar hoy con nosotras en el personaje de la semana.
Nada, a ti por mostrar vuestro interés en lo que estamos llevando a cabo. Muchas gracias.
Con esto terminamos. Un saludo de quien les habla, Lucía Padilla en los micrófonos y Erika Suárez en la parte técnica. Podéis encontrarnos en Instagram, Twitter, Spotify y TikTok como Radio Unizar. Volvemos la semana que viene.